Hola, buenas noches. No, hombre, es que no, no, habéis tenido toda la razón del mundo, porque hay asuntos que necesitan la atención prioritaria. De hecho, yo mismo en este tiempo me he estado preocupando por los posibles ciudadanos vascos que tenemos allí en Libia, ¿no? Bueno, quiero decir, cuando un régimen ordena bombardear a su propio pueblo, creo que es una de las cosas más tremendas a las que podemos asistir, ¿no? Y por lo tanto, más allá de otras cuestiones, creo que lo primero que necesita lo que está pasando en Libia es atención desde el punto de vista humanitario, ¿no? Porque en este momento incluso desconocemos la cantidad de muertos que pueden haberse producido por ese bombardeo. Yo no me quiero acercar nunca a estos asuntos con superficialidad, ¿no? Son complejos y necesitan reflexiones importantes, ¿no? La primera es que en este tiempo en el que todo el mundo puede conocer todo porque tiene acceso a toda la información, es evidente que allí donde no hay democracia lo que ocurre es que se va acumulando una tensión social y un descontento social que tarde o temprano acaba estallando. Y lo segundo es que las democracias, y especialmente en este caso Europa y Estados Unidos, debiéramos de tener previstas, no sé si llamarlo hojas de ruta, pero sí ayudas para que esos países hagan el tránsito a la democracia, porque ese en el fondo es un triunfo de todos, ¿no? Que son ayudas políticas y también ayudas a veces económicas por las necesidades de algunos de estos países. Y lamentablemente creo que no estamos a la altura de las circunstancias. Sí. Sí, seguramente, ¿no? Porque la apariencia era de una cierta normalidad en esos países, pero como digo, por debajo, lo que se estaba acumulando era un descontento de la ciudadanía que va increciendo y que tarde o temprano estalla, como posiblemente estalle en otros países que de momento no están teniendo este tipo de problemas o de revueltas o de manifestaciones, ¿no? Y por eso digo que desde los países democráticos tendríamos que tener previsto cómo ayudar a estos países que pasan de unos regímenes de dictadura a intentar poner en marcha procesos democráticos, porque como no lo hagamos, el peligro que corremos es que acaben en otras dictaduras, posiblemente de otro signo, pero igual de preocupantes o más preocupantes que las que existen actualmente. La verdad es que tenemos muchas dificultades para tener información, creo que como todo el mundo. Y de momento tenemos constancia de una persona que está a unos 700 kilómetros de Trípoli, que está con otros dos españoles refugiados en casa de unos amigos, porque parece que es más seguro que estar en el hotel en el que estaban, porque las noticias que ellos mismos nos transmiten es que aquello es un total descontrol y un caos y una anarquía absoluta, ¿no? Y estamos permanentemente en contacto aquí con el ministerio y allí con el canciller de la embajada, pero desgraciadamente de momento vemos que poco podemos hacer más que informarnos, interesarnos por su situación y bueno, intentar empezar a adoptar medidas para en cuanto podamos traerlos para casa. Sí, me consta. Sí, me consta. Bueno, ahí ando con mi piedra del riñón, pero colocada en un sitio que por lo menos no molesta. Sí. Quiero creer que efectivamente ese mundo ha reflexionado, por una parte, pero sobre todo que hemos adoptado unas decisiones desde la política y desde la propia sociedad vasca que le ha hecho saber a ese mundo que si de verdad quiere existir, que si de verdad quiere hacer política y presentarse a unas elecciones, solo tiene un camino. Y ese camino es el de integrarse plenamente y con todas las consecuencias en democracia. Hay una cosa que es muy importante, ¿no? No solo esto que valoramos todos, de que hemos oído cosas que no habíamos oído nunca, eso de que están dispuestos a condenar la violencia de ETA. Es verdad que a futuro le hemos oído decir por primera vez la palabra terrorismo, les hemos oído hablar incluso del resarcimiento a las víctimas también por primera vez, pero hay otra cosa que yo creo que también es muy importante, que es que parece ser que por primera vez quien adopta las decisiones, quien toma la iniciativa, es la izquierda abertzale y no ETA, que hasta ahora era quien imponía los pasos a dar, las políticas, los ritmos, los tiempos, y quien una vez tras otra nos ha frustrado a todos nuestras esperanzas. Ahora, aparentemente, parece ser que es la izquierda abertzale quien adopta sus decisiones, y eso es un cambio no poco importante de lo que había sucedido hasta ahora, ¿no? No, por eso, porque como no quiero caer en actos de fe, otras veces hemos oído hablar de procesos democráticos y de vías exclusivamente políticas, hemos creído y nuestra creencia ha acabado en frustración pura y dura, y además con asesinatos y con atentados de por medio. Por lo tanto, es el tiempo de no creer, sino esperar a que se nos demuestre con hechos que efectivamente esta vez van en serio. Después del último proceso de paz, yo creo que al conjunto de la sociedad vasca, por lo menos a la inmensa mayoría, lo que le cubre es una capa de escepticismo, de dudas, de desconfianzas, que son ellos y solo ellos quienes tienen que desvelar. Que son ellos y solo ellos los que tienen que seguir dando los pasos para que los demás entendamos que efectivamente esto que dicen de que es un proceso irreversible, esto de que dicen de que esta vez sí que quieren hacer política y solo con las herramientas de la política y que rompen cualquier vinculación con la banda terrorista y con la violencia, es cierto. Y además nos tienen que convencer a la sociedad vasca y también a la justicia, que en un país democrático como el nuestro, si queremos hacer las cosas bien, como fue la justicia quien decidió que Batasuna era ilegal porque formaba parte del entramado de una banda terrorista, deberá de ser la propia justicia quien, en base a datos, a hechos, a constancias, determine si Sortu es legal o no. Y yo repito estos días, ojalá diga que sí lo es, porque eso efectivamente significará, pero con datos y con hechos, que están recorriendo el camino hacia la democracia, y la democracia integra a todo el que quiere integrarse, y significará que ETA dejará de contar con una base que le da respaldo social y cobertura política, y por lo tanto ETA estará en su final. No, pero imagino que ellos sí. Quiero decir, siempre estamos acostumbrados en este país a que la izquierda abertzale ha tenido plan A, plan B y plan C. El plan A puede ser el tener una formación política legal con la que presentarse a las elecciones, el plan B puede ser el tener agrupaciones electorales y el plan C puede ser apoyarse en otra formación política, ¿no? Pero eso no dejan de ser subterfugios de lo fundamental. Y lo fundamental es, una vez más, volver a lo que estábamos hablando antes. Si este mundo ha decidido de una vez por todas romper con la violencia y acabar con esta lacra que llevamos padeciendo casi 40 años en este país. Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque como desde hace tiempo venimos asistiendo a... Yo el otro día lo califiqué igual demasiado ligeramente a que todo el mundo se mueve como pollo sin cabeza, pero es verdad. Antes todos exigíamos que fuera el mundo de la izquierda abertzale quien se moviera y diera los pasos hacia la democracia, y ahora todo el mundo aquí en el País Vasco, especialmente los partidos nacionalistas, están pidiendo ya al gobierno que hay que legalizar a Sortu, que hay que acercar y excarcelar a los presos de ETA y que hay que poner en marcha una mesa de partidos para hablar de normalización política en claves soberanistas, ¿no? Casi parece que más que una mesa están pidiendo una ventanilla en la que cobrar algún precio, pero sin exigir nada a ETA y a ese mundo. Y el otro día en la manifestación lo que vimos es que se exigía efectivamente la legalización de Sortu, y sí que hablaron de alto el fuego definitivo, pero no hubo una cosa que para mí hubiera sido determinante, que es pedir la desaparición definitiva de ETA, porque eso sí que ayudaría de verdad a la propia legalización de la formación de la izquierda abertzale. Una vez más, todos los partidos nacionalistas dirigen su mirada hacia el Estado de Derecho en lugar de dirigirla hacia la banda terrorista para conseguir su desaparición. No digo que no fuera importante que incluso en esa manifestación se pidiera que el alto el fuego que ha planteado ETA fuera definitivo, ¿no? Que eso no lo habíamos tampoco oído nunca, pero fue muy curioso ver cómo los representantes del Partido Nacionalista Vasco que asistieron, a título personal decían, pero dijeron, no, el PNV no viene porque esto es un acto electoral de la izquierda abertzale, y entonces no se le espera al PNV. ¿Y qué pintan? El PNV en un acto electoral promocional de una marca de la izquierda abertzale, cuando todavía ni siquiera es una formación legal. Me parece un poco contradictorio, ¿no?, estas cosas que estamos viviendo. Pero de todas formas tampoco quiero ir más allá en las críticas, porque creo que en el fondo unos con más esperanza, otros con quizás menos, todos vemos que ese mundo se mueve y todos íntimamente tenemos la misma voluntad de que esta vez sea definitiva y de ver cómo conseguimos que esto sea el final de ETA, ¿no? Bueno, ellos nos han dicho también que este es un proceso irreversible. Por lo tanto, también hay, estará una de las pruebas del 9 si lo que dicen es verdad, ¿no? Si es irreversible, estará por encima de ciertos contratiempos temporales, pueden ser unos, porque estamos diciendo que igual no llegan a tiempo, o de que efectivamente todavía no nos han demostrado que van en serio y por lo tanto no pasan el tamiz legal necesario en este país. Y por lo tanto yo creo que eso no debiera ser impedimento si de verdad están convencidos en que sigan haciendo su propio recorrido. Bueno, eso, la Ertzaintza, la Guardia Civil, la policía, quiero decir, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son auténticos profesionales y expertos de la lucha antiterrorista, en un momento determinado pueden demostrarnos a todos si ETA ha parado definitivamente todas sus actuaciones o no. De hecho, por lo que conocemos, una cosa que no había parado nunca en anteriores treguas o altos el fuego, que era, por ejemplo, ese mal llamado impuesto revolucionario, porque no deja de ser un chantaje indecente a los empresarios del País Vasco, pues parece ser que efectivamente los empresarios nos dicen que no ha habido ninguna carta pidiendo ese chantaje desde septiembre. Estamos viendo como en estos momentos hay cero violencia callejera, ¿no? Por lo tanto, parece ser que es verdad que en esta parte que podemos controlar más fácilmente han parado. Otra cosa es que los más expertos y los que están en la lucha antiterrorista nos puedan decir si también han dejado de reorganizarse, de rearmarse, de hacer seguimientos para posibles actuaciones como hicieron en otras treguas, ¿verdad?, o en otros altos del fuego. Pero bueno, eso seguramente es una información un poco más confidencial, con la que se tiene que trabajar más prudentemente, y en todo caso estoy convencido de que el Ministerio del Interior también será quien la adjunte a todos esos datos que tiene para llevar a la justicia, ¿no? Bueno, yo creo que caminamos básicamente todos al mismo ritmo, ¿no? Porque es que no podemos perder de vista que ETA no ha anunciado su desaparición, ¿eh? Que ETA ha anunciado un alto el fuego y que no nos podemos despistar, porque en otros altos el fuego, como decía antes, lo que han usado el tiempo es para reorganizarse y para rearmarse y para hacer seguimientos. Y por lo tanto no podemos bajar la guardia ni un solo día. Tampoco debemos equivocarnos porque hemos llegado hasta aquí, porque Claro, cuando uno oye ciertas reflexiones, parece que es que el que la izquierda abertzale haga estos movimientos o que ETA haya anunciado el alto fuego, se lo debemos a una especie de generosidad contrastada de ese mundo, cuando lo que nos ha traído aquí es una política determinada. Y es una política de firmeza, es una política de tolerancia cero ante cualquier expresión de connivencia con la violencia. Es también una ley de partidos que impide en este país que haya formaciones políticas que sean una mera tapadera de una banda terrorista, o es un rechazo social absoluto que ha decidido no ceder ni un milímetro ante el chantaje del terror. Y si nos equivocamos y no pensamos que esta es la política que ha sido eficaz para traernos a este tiempo, pues igual empezamos a hacer otras cosas que nos llevan en una marcha atrás. Por lo tanto, lo básico tenemos que mantenerlo. Otra cosa es que tenemos que conjugar con inteligencia una política que no permita el engaño, pero que tampoco impida el avance hacia la paz. Sí, pero uno oye voces que le piden que vaya más allá y otros que se quede más acá, ¿no? Porque cada uno tiene su planteamiento ya cerrado. Pues en esa posición de prudencia, como digo, para que no nos engañen, como ha sucedido en otras ocasiones, pero también en una cierta posición de esperanza que quiere avanzar. Y que quiere, bueno, el otro día dije una cosa que sorprendentemente fue contestada por algunos partidos, ¿no? Cuando dije que debiéramos hacer lo posible para integrar en democracia a aquellos que hasta ahora han estado en posiciones totalitarias, si de verdad hacen ese recorrido democrático, y parece que estaba mencionando a la Bicha, como si la democracia fuera una ciudad amurallada sin puertas de entrada, cuando es justo lo contrario, ¿no? Cuantos más se integren en democracia, será mayor el triunfo de los demócratas. No era esto lo que les estábamos exigiendo siempre. Pues si lo están haciendo de verdad y comprobamos que es verdad, ¿cómo nos vamos a atrincherar los demócratas? No será nuestro triunfo. No digo yo que lo tengamos que celebrar con fuegos artificiales, en absoluto. Pero es verdad que debemos de considerar que hemos hecho las cosas bien y que hemos ganado esta batalla, ¿no? Bueno, a veces se ve matices, yo no quiero entrar en diferencias que pueda haber en otros partidos, porque algunas veces en el mío también las ha habido y no me ha gustado nada que otros entrometieran, ¿verdad? Pero es verdad que hemos visto un discurso aquí del PP en el País Vasco en el que han reconocido ciertos movimientos en la izquierda abertzale, cosa que no se ha hecho en otras partes. Es verdad que hay un Partido Popular que, bueno, pues que ha hecho también su propio recorrido, ¿no? Porque era un Partido Popular quizás en un extremo de la política vasca y ahora está también jugando a su propia centralidad en este y en otros asuntos, ¿eh? No quiero referenciarlo solo a esto. Y me parece que lo ha hecho bien en ese sentido, ¿no? Y que es un partido que cuenta como todos los demás, ¿no? Y que puede hablar con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista, con Euskal Cartasuna, cuando antes parece que todos los partidos intentaban marginarlo, ¿no? Yo creo que ha habido una evolución muy importante en el Partido Popular del País Vasco, lo mismo que ha habido en la política del País Vasco, que ha hecho que todos contemos. Sí. Alguna vez me ha tocado, sí. No, o lo he gozado. Sí, es verdad, es verdad. Sí, bueno, hay gente que puede sospechar eso y hay gente que puede pensar que efectivamente después del último proceso de paz en la izquierda abertzale lo que ha habido es una reflexión profunda y una autocrítica profunda que les ha hecho evolucionar. Yo no quiero poner ni en la sospecha permanente ni en el buenismo permanente. Por eso hablaba antes de que estas cosas hay que ir confirmándolas con datos y con hechos. Porque si no, o impedimos que alguien evolucione hacia la democracia, que como digo, es lo que les hemos exigido siempre y permanentemente, o al final les acompañamos tanto que acaban por no hacer lo que les corresponde hacer y nos acaban engañando. Pues forma parte un poco de lo que decía antes, ¿no? Después del último proceso de paz, la sociedad vasca es muy escéptica ante lo que le venga de ese mundo y tiene fundamentalmente desconfianzas. Pero es verdad que si rascas un poco, íntimamente lo que hay es una cierta esperanza, porque tenemos tantas ganas de acabar con este problema, que es el que impide nuestra propia libertad. Antes hablabais del derecho a la felicidad. Uno no puede ser feliz si no es libre. No, lo he oído y me he sentido muy identificado. A mí mi padre me enseñó desde pequeño que el socialismo era un proyecto de felicidad para el ser humano, ¿eh? Y por lo tanto yo he seguido siempre esa máxima. Bueno, uno no es feliz si no es libre. Y por lo tanto hay unas ganas íntimas tan grandes en Euskadi de ser libres para poder empezar a ser también un poco felices, que debajo de ese escepticismo también hay esperanza. Por supuesto. Bueno, creo que mi padre también aprendió en esa escuela. Sí. Lo tendrá que determinar la justicia, pero yo coincido contigo. Primero, es... Sí, y Eusko Alkartasuna es un partido indudablemente democrático. Segundo, un partido que efectivamente cree a pie juntillas que ese mundo evoluciona y que ese mundo ha decidido romper amarras con la violencia. Esto, ya claro, cada uno luego lo puede valorar como quiera, pero parten de ese convencimiento íntimo. Yo no creo que vaya a haber en ese plan C personas del mundo de la antigua Batasuna en las listas de Eusko Alkartasuna, pero es posible que el mundo de la antigua Batasuna, si al final tienen que optar por el plan C, pues acaben decidiendo que hay que votar a Eusko Alkartasuna. No lo sé. Quiero decir, eso son hacer demasiadas elucubraciones. Claro, eso iba a decir. Esto que hay que prohibirlo, hay que vetarlo. Estamos hablando de cosas muy serias en un sistema democrático. No es ninguna broma decidir si una formación es legal o no es legal, decidir si alguien puede participar o no participar en unas elecciones. Y hay que ser de un riguroso extremo con este tipo de cosas. Y estas cosas no se pueden decidir ni por sospechas de un lado ni por sospechas de otro, ni por buenismo de un lado ni de otro. Hay que atenerse muy bien a la legalidad, a las normas y a los datos para adoptar decisiones que sean las correctas. No lo sé, porque eso es hacer un poco elucubración sobre las posibilidades, ¿no? Pero decía antes que eso, en todo caso, sería también una especie de prueba del nueve de su voluntad, ¿no? Porque ellos mismos han dicho que es irreversible su proceso de avance hacia la democracia y de vías políticas. Y por lo tanto, esto no debiera de suponer un retroceso en su voluntad de avanzar en esa dirección. Pero claro, yo no voy a ponerme en la piel de la izquierda abertzale, ni mucho menos, no tengo ninguna intención ni ninguna ganas, pero bueno, pues estamos a la espera de que pueda suceder, ¿no? Para saber cuál es su recorrido real y hasta dónde de verdad llega su voluntad y su vocación, ¿no? No, por favor. Por favor, de ninguna de las maneras. No, de ninguna de las maneras. No, yo no estaba refiriéndome a eso en absoluto. No, en absoluto, vamos. Aquí hay una cosa que me molesta muchísimo cuando aquí algún partido político dice que los socialistas hacemos cálculos electorales con esto, ¿no? Porque es que significaría que hacemos cálculos electorales a cambio de que ETA pudiera volver a asesinar. Y eso no me parece más que una inmoralidad y una indecencia de quien lo dice. Con esto no se puede hacer ese tipo de cálculos. Aquí hay una política de firmeza para evitar que una banda terrorista vuelva al recurso de la violencia, y hay un Estado de Derecho y un sistema democrático que tiene que ir decidiendo cuáles son las decisiones que a la vez acompañen a ese movimiento de la izquierda abertzale. No, yo no me refería, cuando me refería a prueba de nueve, hablaba de la izquierda abertzale y no que eso pudiera suponer que ETA volviera a asesinar o a atentar. Me parecería absolutamente terrible, ¿no? En todo caso, imagino que si no llegara tiempo para decidir que esa formación es legal, irían al plan B de agrupaciones electorales, no lo sé. A vosotros.